Radio Sintonía. Servicios informativos. Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a resumir para ustedes algunas de las informaciones en las que hemos trabajado en la redacción de Radio Sintonía en la jornada de hoy. Información que pueden ustedes ampliar en nuestro digital radiosintonía.com y en las redes sociales de este medio de comunicación. En principio, vamos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, donde esta tarde nos espera Luz Cepeda con todos esos detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Cabe recordar que tenemos situación de alerta en la isla de Fuerteventura, entre otras partes del archipiélago canario, por fenómenos costeros. No obstante, vamos a ir a oír a nuestra compañera Luz Cepeda en ese pronóstico.
Buenas tardes. Borrasca cerca de la isla de Fuerteventura, con tiempo inestable y sobre todo con fuerte viento del norte y noroeste y temporal marítimo, viento del noroeste fuerte, con rachas muy fuertes por la tarde en zonas del interior, en la vertiente oriental y en Jandía. El viento del norte y noroeste alcanzando fuerza 5 a 6. Por la tarde habrá fuerte marejada con áreas de mar gruesa o las que pueden superar los 4 o 5 metros de altura. Algunas precipitaciones, especialmente en el norte de la isla. Máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 16 grados, máxima de 20 grados. Cielo nuboso, tendremos precipitaciones sobre todo por la mañana y especialmente en el norte de la isla. El viento del noroeste pierde un poco de intensidad, pero todavía moderado con algunos intervalos fuertes. Es una información de AM.
El relato informativo de Radio Sintonía continúa ahora con una información remitida desde la Policía Nacional, y es que agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un médico como presunto autor de un delito contra la intimidad y varios delitos contra la libertad sexual en el marco de una investigación iniciada el pasado mes de febrero. Los hechos se remontan al 1 de febrero del año 26, cuando se produjo la primera detención del investigado tras tener conocimiento los agentes de varios episodios en los que presuntamente el facultativo, prevaleciéndose de su condición de médico y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes, habría realizado tocamientos de carácter sexual durante la atención sanitaria. A raíz de esta actuación policial, se continuó con las investigaciones, detectándose la posible comisión de nuevos hechos, los cuales dieron lugar a la instrucción de nuevas diligencias por un delito contra la intimidad al constatar que el investigado presuntamente realizaba fotografías no consentidas de los pechos y glúteos de las víctimas. Estas imágenes eran posteriormente utilizadas por el propio investigado para mostrárselas a otras mujeres con la finalidad de ganarse su confianza y facilitar la continuidad de los actos de naturaleza sexual, todo ello en el ejercicio de sus funciones y aprovechándose de su posición profesional. Como resultado de las investigaciones practicadas y en el marco de las diligencias judiciales en curso, se solicitó mandamiento de entrada y registro en el domicilio del investigado, así como el secreto de las actuaciones, siendo autorizadas ambas medidas por parte de la autoridad judicial competente. En la mañana del día 7 de abril, los agentes procedieron a la detención del investigado en las inmediaciones de su domicilio, interviniéndole en ese momento el teléfono móvil que presuntamente utilizaba para la captación y almacenamiento de las imágenes. La investigación, según relata la Policía Nacional, ha permitido hasta el momento identificar a un total de 9 víctimas y una testigo, todas ellas mujeres, entre pacientes y trabajadoras de distintos centros de salud a las que el investigado abordaba utilizando el mismo modus operandi basado en el abuso de confianza derivado de su condición profesional. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien le imputó un delito contra la intimidad y varios delitos contra la libertad sexual y decretó su inmediato ingreso en prisión provisional. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría Local de Telde, en la isla de Gran Canaria, ha habilitado atención dos teléfonos, el 928-704-137 y el 928-704-139, para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de la investigación. Y cambiamos ahora de asunto. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha mantenido una reunión de trabajo en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christopher Hassen, así como con los ponentes del informe sobre el marco financiero plurianual 28-34, en la que se abordan las principales necesidades del sector agrícola canario y las políticas comunitarias destinadas a las regiones ultraperiféricas. Durante este encuentro, el vicepresidente obtuvo el compromiso de incorporar al documento de medida financiera, que será aprobado este jueves por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, una enmienda en la que se pone de manifiesto la importancia de mantener el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad, el POSEI, su carácter no centralizado y la necesidad de incrementar los fondos destinados a este instrumento a lo largo de todo el próximo periodo financiero. Escuchamos a Manuel Domínguez.
Estábamos preocupados porque hace tan solo unos meses el POSEI, que es fundamental para la agricultura en Canarias, que es fundamental para el sector primario en nuestra tierra, desaparecía. Desaparecía en concepto y desaparecía en cuanto a lo que significa partida económica. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia. La buena noticia es que gracias al trabajo que ha llevado a cabo el parlamentario, el diputado, el eurodiputado Gabriel Mato, se ha aceptado una enmienda. Enmienda que por un lado nos permite recuperar el POSEI como concepto, una ficha específica con nombre y apellido, distinguiéndose de lo que es la PAC en su totalidad. Eso es sumamente importante porque nos va a brindar a las RUP la posibilidad de seguir contando con esa partida, con ese fondo específico para nuestra agricultura y por lo tanto salvaguardamos una situación que es vida o muerte para el sector primario en nuestra región.
Seguimos ahora en la isla de Fuerteventura, concretamente desde la Cámara de Comercio se nos traslada que en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura se desarrolló el acto de clausura de los programas formativos Prece Canarias, Creación y Consolidación, una iniciativa impulsada por la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio de España, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura. Estos programas centrados en el emprendimiento y herramientas digitales han tenido como objetivo mejorar la capacitación de personas emprendedoras y empresariales, favoreciendo tanto la puesta en marcha de nuevas iniciativas como la consolidación y crecimiento de negocios ya existentes. 1:28 de la tarde y destacamos a continuación el Plan Insular de Juventud, una hoja de ruta para la juventud de Fuerteventura hasta el final de la década. Hoy el Cabildo de Fuerteventura presentaba el borrador de este segundo plan insular de juventud de Fuerteventura 2630, el documento estratégico que va a orientar las políticas de juventud del gobierno insular durante los próximos 5 años. El acto tenía lugar en el Centro Insular de Juventud aquí en Puerto del Rosario y contaba con la presencia de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el consejero de Educación y Juventud, Adargoma Hernández, y el técnico redactor de este plan, que es Naroé Valls. El documento que será trasladado ahora a los agentes participantes en el proceso y a los grupos políticos de la corporación antes de su aprobación en pleno, supone la continuación y la mejora del primer Plan Insular de Juventud 2025, el primero que tuvo la isla en su historia. Desde el Cabildo de Fuerteventura ya se ha trasladado también al Gobierno de Canarias en la reciente visita de la consejera de Bienestar Social a la isla la propuesta de dotar con una línea de financiación a los cabildos insulares que dispongan de Plan Insular de Juventud con el objetivo de contribuir a impulsar las acciones en esta materia de juventud. La información nos lleva ahora a una crítica política, la que realizan desde el Partido Socialista, porque el vicesecretario general de esta fuerza política aquí en la isla y diputado regional, Manuel Hernández Cerezo, ha mostrado a través de una nota de prensa remitida a Radio Sintonía su preocupación por el auténtico caos, afirma, que atraviesa la gestión sanitaria en Fuerteventura tras confirmarse un nuevo relevo en la gerencia de los servicios sanitarios de la isla en lo que va de legislatura. Cerezo considera que esta inestabilidad en la dirección sanitaria es una muestra evidente de la falta de rumbo del actual gobierno de Canarias, señalando que no es serio ni responsable que una isla como Fuerteventura haya tenido ya 3 gerentes en tan corto espacio de tiempo, lo que evidencia una gestión, en su opinión, improvisada y sometida a constantes interferencias políticas. En el ámbito educativo, queremos destacar en la tarde de hoy que el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, anunciaba la creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado durante la apertura del segundo encuentro autonómico de directores y directoras de centros públicos celebrado en Agüimes, en la isla de Gran Canaria, y que continuaba hoy jueves en Tenerife. La iniciativa forma parte de una nueva línea de trabajo de la Consejería para reforzar el apoyo al profesorado y mejorar así su bienestar en el ejercicio de su labor.
Una unidad que va a estar compuesta por profesionales que van a estar cerca, al lado del profesor o la profesora. Una unidad que va a permitir mejorar el clima de convivencia en los centros educativos de Canarias. Una unidad que también va a facilitar que ese clima que tiene que haber en los centros también beneficie al conjunto de la comunidad educativa, profesorado, personal auxiliar, personal socioeducativo, también lógicamente a la familia y, cómo no, al alumnado. Porque cuando mejoramos el clima de convivencia en los centros educativos, lógicamente también mejoramos la calidad educativa de nuestra tierra. Por lo tanto, son medidas que hemos ido recogiendo en esas visitas que hemos hecho a los centros educativos de Canarias, casi 400 visitas ya a esos centros, y en las que lógicamente escuchamos a quienes sostienen el sistema educativo, que no son otros que los profesores, las profesoras.
Dos cuestiones vinculadas a la historia. La primera de ellas tiene que ver con un acuerdo entre el Ministerio de Cultura español y la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, que ha permitido digitalizar 180.000 fichas de refugiados. El historiador y asesor técnico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ofrece una primera aproximación al papel de los canarios y canarias en el exilio republicano en Francia tras la Guerra Civil Española. Nos referimos al historiador Rubén Ascanio. Entre el año 1939 y 1944, cientos de miles de personas cruzaron la frontera francesa huyendo de la represión franquista. Y aunque la presencia canaria fue minoritaria en comparación con otros territorios, el estudio confirma la existencia de una huella significativa, aunque todavía incompleta. Los investigadores señalan que faltan numerosos nombres conocidos de canarios y canarias que estuvieron en Francia, lo que evidencia que aún queda un importante trabajo de recuperación documental por realizar. Algunos de estos exiliados canarios participaron incluso en la resistencia francesa durante la ocupación nazi, mientras que otros sufrieron deportación a campos de concentración como Mauthausen y Gusen, donde se registraban altas tasas de mortalidad. Hoy en la radio hemos escuchado al historiador y al técnico de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Rubén Ascanio.
De la gente que alcanzó el territorio francés, porque en muchos casos hay que recordar que justo en el año 39 es que no solamente huyen a Francia y están en unas condiciones pues muy complicadas, en unos campos de internamiento de refugiados que no reunían condiciones sanitarias, donde había una enorme cantidad de gente pues básicamente colocados en unas zonas de playa con alambrada alrededor y sin medios materiales para poder, digamos, tener condiciones dignas de estancia, y eso hizo que muchos acabaran escapando, huyendo de esos campamentos, internándose en el país y perdiéndose un poco en la historia, y después también que en ese año 39 también empieza la Segunda Guerra Mundial, y en el año 40 Francia es ocupada por los alemanes. O sea, la verdad que fue como una pesadilla detrás de otra pesadilla.
Y la segunda información que queríamos contarle vinculada con la historia tiene que ver con la época aborigen en la isla de Fuerteventura, porque el Museo Arqueológico acoge hoy, a partir de las 7 de la tarde, la presentación de la donación realizada por Juan Martín Guerra, consistente en una pieza cerámica de gran valor patrimonial perteneciente a la cultura del pueblo majo, como saben los antiguos habitantes de la isla. Esta destacada incorporación supone el regreso a Fuerteventura de un bien arqueológico de singular relevancia que pasa a integrarse en los fondos que custodia el MAF, reforzando así el compromiso con la conservación, investigación y la difusión del patrimonio histórico insular. La pieza, considerada única tanto por su tipología como por sus excepcionales motivos decorativos, constituye un importante testimonio material de la cultura aborigen de la isla, contribuyendo al conocimiento de las formas de vida, tradiciones y expresiones materiales del pueblo majo. En este sentido, una de las líneas de trabajo del Museo Arqueológico de Fuerteventura en Betancuria es localizar y recuperar el patrimonio cultural de la cultura del pueblo majo disperso por otros museos y colecciones privadas, con el objetivo de que puedan ser estudiados y catalogados. Y este resumen informativo lo terminamos hoy, lo cerramos hoy en el sur de la isla de Fuerteventura. Esta mañana teníamos la posibilidad de hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Pájara, José Benito Alonso, quien nos hablaba y nos explicaba el contrato de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del municipio del sur de la isla de Fuerteventura. Concretamente, el Ayuntamiento de Pájara ha adjudicado el contrato de apertura, cierre, limpieza y mantenimiento de sus instalaciones deportivas, una actuación que cuenta con un importe de 325.000 euros frente a los 214.000 euros que contaba con los que se contaba hasta ahora. El proyecto contempla, entre otros aspectos, una modificación puntual en el contrato para incluir la instalación de la piscina municipal de Pájara, un proyecto existente con la obra en estos momentos parada. Y nos explicaba precisamente el concejal cuáles eran los motivos que mantienen esas obras de la piscina de Pájara paradas. Lo escuchamos.
En la piscina de Pájara se hizo un modificado del proyecto desde oficina técnica y luego desde contratación se volvió a licitar. El anterior proyecto era 1.200.000 y se aumentó la partida a 2.100.000. Solo se presentó una empresa que luego, pues, a la hora de intentar adjudicar, pues, sellaron atrás. Entonces ahora tenemos que valorar si tenemos que seguir aumentando esa partida para la piscina de Pájara. Estamos hablando de 2.100.000, que no es poco, y la actualización de los precios aumentan, son proyectos ya de varios años atrás, y hay que valorar todo ese tipo de consecuencias.
Y conocemos también en qué punto están las obras del campo de fútbol de La Lajita.
Cuanto al campo de fútbol de La Lajita, precisamente el pasado martes estuve por allí. La obra no se ha parado, hemos tenido, pues, dificultades, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento de Pájara hemos hecho ese seguimiento. Es una obra del Cabildo donde han tenido que hacer ya dos modificados del contrato. Primero con el tema de un ELCO, que no podían derribar las casetas antiguas porque estaba todo conectado, tenencia de alcaldía, consultorio médico y campo de fútbol. Entonces hubo que hacer un modificado para hacer las casetas por delante, estamos hablando de los vestuarios. Y luego también nos encontramos con el desagüe del barranco, con el Consejo Insular de Aguas, pues tuvimos que hacer otro modificado el Cabildo tuvo que hacer otro modificado para sacarlo por detrás. Y ahora, pues, tenemos el problema del desnivel que hay en la zona de los banquillos, que están valorando la empresa que está ejecutando la obra, y estamos hablando de una obra de 2.400.000 euros que ya está cerca o ya ha superado, pues, los 3 millones de euros, y estamos hablando de que posiblemente sea el mejor campo de la isla, y esperemos que esté terminado lo antes posible.
para los que se incorporen en estos momentos a la sintonía de este medio de comunicación en la isla de Fuerteventura o al norte de Lanzarote, donde también sabemos que nos siguen, o en radiosintonía.com en internet, quiero recordarles que el gobierno de Canarias ha actualizado lo que es la alerta por fenómenos costeros, una actualización que nos lleva a situación de alerta por estos fenómenos, tanto en la isla de Lanzarote como en Fuerteventura, norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y también en Gran Canaria, permaneciendo el resto de las zonas de Canarias en situación de prealerta. Y precisamente con el pronóstico del tiempo cerramos este resumen informativo de Radio Sintonía. Al otro lado podemos escuchar desde la agencia estatal a Luz Cepeda, y una vez que escuchemos a Luz entramos ahí en un momentito donde hemos preparado y vamos a compartir con todos ustedes una selección musical, y ya se inicia la tarde a partir de las 2 y lo hará con Cristina Álvarez. Comienzan otras voces a acompañarles aquí en la radio. A nosotros nos queda agradecer la atención que nos han prestado durante estas horas, emplazarles a que sigan con nosotros informándose en nuestro digital o en las redes sociales, y a la radio volvemos mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes. Borrasca cerca de la isla de Fuerteventura, con tiempo inestable y sobre todo con fuerte viento del norte y noroeste, y temporal marítimo, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes por la tarde en zonas del interior, en la vertiente oriental y en Jandía. El viento del norte y noroeste alcanzando fuerza 5 a 6. Por la tarde habrá fuerte marejada con áreas de mar gruesa, olas que pueden superar los 4 o 5 metros de altura. Algunas precipitaciones, especialmente en el norte de la isla. Máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 16 grados, máxima de 20 grados. Cielo nuboso, tendremos precipitaciones sobre todo por la mañana y especialmente en el norte de la isla. El viento del noroeste pierde un poco de intensidad, pero todavía moderado, con algunos intervalos fuertes. Es una información de AEMET.
Radio Sintonía, servicios informativos.